fue que comenzamos el estudio del libro de Apocalipsis y hoy cumplimos un año de haber comenzado y vamos solamente por el capítulo 12. Imagínese usted cómo es esto. Pero es interesante porque yo pensé que era más tiempo y solamente es un año que llevamos estudiando, digo yo, solamente es un año que llevamos estudiando un libro y solamente llevamos 12 capítulos. Pero ya llevamos un año, hoy cumplimos un año, 12 meses de haber comenzado el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy entramos al capítulo número 12 y van a ver que en todas las clases, desde ahora en adelante, por los próximos capítulos, la introducción al tema de cada capítulo va a ser el mismo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que estar ubicados en tiempo y en espacio con relación a lo que está ocurriendo. En el capítulo número 12, nosotros estamos ubicados ya en la segunda mitad de la gran tribulación, donde el anticristo ya se ha manifestado al mundo y ya está, había conquistado, había invadido a Israel. Y desde allí ha establecido su centro de poder. Esto es importante porque ya nosotros hemos estudiado de que hay un alto en los juicios, ¿se acuerdan del juicio de los sellos y los juicios de la trompeta? Hay un alto en los juicios, nos faltan todavía los juicios de las copas de la ira de Dios. Y entonces, la Biblia entonces hace un alto, o el escritor bíblico hace un alto para darnos más información con relación a lo que está ocurriendo. Ya nosotros hemos estudiado hace varias semanas de que todo esto comienza cuando los reyes del norte, libro de Ezequiel, y los reyes del sur, el libro del profeta Daniel, nos narra que hay una movilización militar en contra de Israel. Ya hemos estudiado que al principio de los 7 años de la gran tribulación, el anticristo, que es el primer sello que se abre, que viene en un caballo blanco, ¿verdad? Y a establecer una paz que no es una paz duradera, es una paz falsa. Y le promete al pueblo de Israel el regresar a su territorio, el regresar a adorar a Dios en su templo, el volver a hacer los sacrificios, la liturgia, restablecer el sacerdocio judío. Y Israel es engañado por este personaje y establece un pacto con el anticristo, cumpliendo lo que Jesús dijo en el capítulo número 24 del Evangelio de Mateo, donde Jesús hablando y diciéndole a los judíos, yo que vengo del Padre, me rechazan, pero va a venir uno que es engañador y a ese ustedes lo van a aceptar. Y asimismo, en términos de la profecía bíblica, va a ocurrir. Daniel capítulo 9, usted tiene que leerse eso, va a establecer entonces un programa de paz con Israel, Israel va a prosperar, va a reconstruir su templo, va a estar floreciendo y prosperando, va a ser algo terrible y entonces el anticristo se va a autoadjudicar, yo hice lo que Dios no pudo hacer. Parte del engaño, ¿verdad? Yo traje paz a la región de Israel. Y ustedes saben el revolú que es ahí ahora mismo en toda esa reunión, en toda esa región. Y él se pone como el dueño, el autor de esa paz. Pero Jesús nos advirtió, o le advirtió al pueblo de Israel, tengan cuidado, cuando proclamen paz va a venir destrucción repentina. Todo esto hay que atarlo de una manera u otra. Y entonces los ejércitos del norte, que ya hemos estudiado, que son los pueblos musulmanes, van a ir bajando del norte. Si incluye a Rusia o no incluye a Rusia, pues no lo sabemos, pero posiblemente, porque Rusia también está más allá en el norte del pueblo de Israel. También los reinos del sur, Egipto, las naciones africanas se van a unir para entonces subir desde el sur para atacar a Israel. Cuando esto ocurra, eso usted tiene que leer el capítulo 38 del libro de Ezequiel y el capítulo 9 del libro de Daniel para entender todo este movimiento político y militar que va a ocurrir en contra de Israel. Cuando ese grupo de naciones van rumbo a atacar y aniquilar a Israel, Dios interviene. Dios interviene, pero antes que Dios intervenga, pues el anticristo, el falso profeta, entonces con su confederación de 10 naciones va a invadir a Israel con el pretexto de protegerlo, porque hay un pacto. Estas 10 naciones hicieron pacto con Israel. Si a ti te van a agredir, nosotros te vamos a defender. Lo mismo que ocurre hoy en día. Lo mismo que ocurre hoy en día. Y entonces el anticristo entra a Israel con sus ejércitos. Pero la intención no es proteger a Israel, su intención es establecerse en Israel y comenzar a gobernar el mundo desde allí. Nos dice el profeta Daniel entonces de que a la mitad de la semana rompe el pacto hecho con Israel y se proclama como Dios. Y aún se sienta en el templo en Jerusalén para que lo comiencen a adorar. Ya estamos en la segunda parte, ¿verdad?, de la gran tribulación, en los últimos 3 años y medio. Durante este tiempo hay 144,000 que Dios ha separado del pueblo de Israel predicando. A pesar de todo este caos, hay gente predicando. Vimos la semana pasada que Dios levanta 2 profetas, ¿verdad? 2 profetas que los designa con gran poder para también predicarle. Recuerden, la segunda mitad de la gran tribulación, el enfoque completo es Israel. Y entonces el mismo anticristo, vimos la semana pasada, que lo designa el capítulo 11 como la bestia, que la vamos a ver en el capítulo 13, que viene después del capítulo 12, manifestarse. Y esta bestia logra matar a los 2 profetas. Todo esto está ocurriendo a la misma vez y tremenda victoria para las huestes satánicas. Pero nuevamente Dios interviene. Y como vimos la semana pasada, Dios los resucita. Y la gente cogió miedo. Porque cada vez que un muerto sale, olvídate de eso, sale el mundo a correr. Pero son llevados al cielo. Son llevados al cielo. Estos 2 profetas, estos 2 olivos, estos 2 candeleros, conforme el capítulo 11 los está describiendo. Y entonces, cuando el anticristo se establece desde Jerusalén gobernando, ¿verdad? Cuando, se me olvidó decirle que cuando las naciones del norte y la del sur van en contra de Israel, Dios interviene y los destruye con las fuerzas de la naturaleza. Capítulo 38, capítulo 39 del libro de Ezequiel. que los muertos van a estar, dice allí, que van a tardar mucho tiempo enterrando a los muertos, no porque hubo una gran batalla, sino porque Dios intervino. Porque usted, y se lo he dicho muchas veces, tiene que entender y comprender de que aún a pesar de todo el caos que nos presentan estos libros, en el tiempo final, Dios es el que siempre se mantiene en control de todas las cosas. El que manda no es el anticristo, el que manda no es el falso profeta, el que manda no es Satanás, el que manda no son los reyes o los presidentes de las naciones, el que manda, y no es solamente en este tiempo de la gran tribulación, hoy el que manda es Dios. Yo quiero que usted entienda que Dios nunca ha cedido su autoridad a nadie. Lo que pasa es que Dios está, la Biblia habla del brazo fuerte de Dios. Dios está moviendo la historia de la humanidad para cumplir y llegar a qué. A que Cristo regrese a la tierra a establecer su reino aquí en la tierra, que ese es el propósito principal de todo esto. Y entonces entramos al capítulo 12, ya vaya todo lo que está pasando. Y el capítulo 12 es sumamente interesantísimo. ¿Por qué razón? Porque utiliza unos simbolismos para hablarnos acerca de la persecución que va a sufrir Israel durante los últimos 3 años y medio. ¿Por qué Israel va a sufrir persecución si al principio hicieron pacto y estaban contentos con el anticristo? Al anticristo romper el pacto y declararse como Dios y exigir adoración, y aquellos que eran partidarios del anticristo se tienen que sellar. Okay, eso lo vamos a ver en el capítulo número 13. Israel rechaza. Israel rechaza eso. Además, Israel ve la mano de Dios conforme a Ezequiel. Israel se torna nuevamente a Dios al ver cómo Dios utiliza la naturaleza para destruir a sus enemigos. Por lo tanto, de Israel apóstata, se vuelve a un Israel convertido, regresado a la adoración verdadera al Dios único y verdadero. Esto va a provocar que el anticristo comience a perseguir de una forma terrible, terrible a los judíos. Y eso lo vamos a ver que lo dice Mateo, capítulo número 24, y lo vemos aquí en el capítulo número 12 del libro de Apocalipsis. Y el capítulo 12 utiliza símbolos. ¿Verdad? Usted sabe que el libro de Apocalipsis tiene un montón de símbolos y nosotros tenemos que interpretar esos símbolos a la luz de las escrituras. Y aparecen en este capítulo número 12 tres personajes importantísimos en lo que está ocurriendo en la segunda mitad de la gran tribulación. Si nosotros, como buenos intérpretes bíblicos, damos en el clavo quiénes son estos tres personajes, pues entonces vamos a interpretar correctamente lo que está ocurriendo en el capítulo 12. La primera figura que aparece es una mujer. La segunda figura que aparece es una serpiente escarlata. Una serpiente color rojiza, color de sangre, ¿verdad? Vamos a ser más puntual en esto. Le llaman el dragón. Sí, vamos a ver si esto funciona. El dragón. Ya de ahí usted sabe que son simbolismos, porque los dragones no existen. Y aparece un tercer personaje que es un niño, porque la mujer está encinta y está de dolores de parto de un niño. Si identificamos quién es la mujer, si identificamos quién es el dragón y identificamos quién es el niño, sabemos lo que está ocurriendo en el capítulo 12 con relación a la persecución de Israel durante la última parte de la guerra. Estamos ubicados más o menos, ¿verdad? Estamos ahí. ¿Pregunta o dudas hasta ahora? Ok. Por lo tanto, mediante el uso de figura simbólica, Dios nos va a revelar la persecución de Israel. Vamos a comenzar con la mujer, ¿verdad? La mujer es primero, ¿verdad? Ah, no, yo esperaba un amén. Está bien, pues los hombres primero. Entonces, cuando decimos los hombres primero, nos caen encima, pastor. No hay cómo entenderla. Realmente no hay cómo entenderla. Los hombres primero. Bueno, el apóstol Pablo dijo, primero Dios creó al hombre. Alabado sea el Señor. Eso es Biblia. Ok, capítulo 12. Mira lo que dice. Vamos a tratar de los versos y ustedes traten de asociar quiénes son esta gente, estos personajes. Ok. Este es Juan hablando ahora de lo que está viendo. Dice: apareció en el cielo una gran señal. Lo primero que tenemos que buscar, ¿qué es eso? Aparece una mujer como una señal. Eso inmediatamente te dice que lo que está viendo Juan es un acto simbólico, ¿verdad? Porque usted no es una señal, ni yo soy una señal, ¿verdad? Está usando un acto simbólico para presentarnos una verdad. Y esa señal, ¿verdad? Cuando hablamos de señales, ahorita estamos hablando de señales, esas señales nos están diciendo algo. Porque si no nos dicen nada, no son señales. Por ejemplo, si yo te estoy haciendo así, ¿qué te estoy diciendo? Es una señal, ¿pero de qué? ¿Qué sé yo? Necesito ayuda. ¿Viste? O sea, porque si te digo así, eso es adiós. Hola, ¿cómo estás? Pero si te digo así, no lo hice así. Bueno, anyway, las señales hablan. Y ¿saben una cosa? Nosotros como pastores tenemos la visión para saber cuando usted no dice ni una sola palabra que usted tiene problemas. Así, solamente hay que mirar a la congregación y uno sabe quién tiene problemas y quién está padeciendo de ciertas circunstancias. Porque la gente no habla, pero la gente definitivamente da señales. Dan señales. Bueno. Entonces dice que apareció, oiga bien esta descripción que da Juan, apareció una gran señal y la señal era una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Si usted conoce Biblia, usted inmediatamente le recuerda que ¿qué evento te acuerdas? Ese mismo. No lo pienses mucho. Ese mismo. Ajá, ese mismo. ¿Quién es? Ayúdenla. ¿A quién usted se recuerda? Lo mismo. El sol, la luna y las estrellas. Libro de Génesis. ¿A quién? ¿De quién estamos hablando? Ah, no. Vamos a tener que empezar a estudiar el libro de Génesis otra vez. Estamos hablando del sueño de José. De José. No, pero no lo dijiste. No lo dijiste. ¿Lo dijiste? No sabemos, no sabemos. Muy bien. Por lo tanto, la descripción, estamos buscando qué significa esta señal. Lo primero que se mueve nuestra mirada es, ok, el sueño de José. Jacob era el sol, su esposa era la luna y los demás hermanos eran ¿qué? Las estrellas. ¿Y de qué era lo que estaba hablando José? Dentro del aspecto profético de que Dios le está mostrando lo que usted dijo, que no sabe que lo dijo o no entendió lo que dijo, se refiere a las 12 tribus de Israel, ¿ok? En etapa inicial, ¿verdad? Tenemos a Jacob, tenemos a su esposa, tenemos a las 12 estrellas, incluyendo, ¿verdad?, a José. Por lo tanto, te está dando un la de qué, que esto es quién, la mujer representa a quién, a Israel, ¿ok? Y está, oiga, aquí viene la parte dura. Y estando encinta, por lo tanto, esta mujer estaba ¿qué? Encinta, dice la Escritura, y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Por lo tanto, esta mujer estaba en la última etapa de su embarazo. Y los dolores representan ¿qué? Que ya el tiempo del alumbramiento está cerca. ¿Alguien ha parido aquí? ¿Y alguien ha tenido dolor al parir? Ah, pues usted debe saber de esto. Usted debe saber de esto. Ok. Y esa mujer dice que está con dolor. Entonces tú buscas la escritura para ver a quién. Esa mujer con dolores de parto, la escritura se va refiriendo. Y encontramos un sinnúmero de textos bíblicos que asocian a Israel con una mujer. En otros textos bíblicos la asocian como una mujer que está con dolores de parto. ¿Verdad? Esto se encuentra en el libro de Isaías, se encuentra en el libro de Ezequiel, específicamente con relación a cómo Dios considera a Israel su esposa. ¿Ok? Y la considera como una mujer. Otra señal que nos da indicio, las 12 estrellas, Jacob y su esposa Raquel, el sol y la luna, las 12 estrellas representan a las tribus de Israel. Ahora Dios nos confirma de que Él trata a Israel como su esposa, como una mujer. Pero esta mujer está de parto. ¿De parto de quién? De un niño. Ah, si nosotros identificamos al niño, nos va a dar más información. ¿De dónde es que sale este niño? Ok, sigamos. Y después dice, estamos en la búsqueda de esa señal. Entonces aparece una segunda señal. Y la segunda señal en el verso 3 me dice, apareció también otra señal en el cielo y aparece entonces un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Interesante. Y ella dio a luz, verso 5, un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ah, ese es fácil. ¿De quién está hablando la Biblia? ¿Quién era ese niño? Jesucristo. Jesucristo es el legítimo, y nosotros ya hemos estudiado eso, que es el legítimo heredero del trono de David. ¿Verdad? Cuando usted lee la genealogía del libro de Mateo, usted se da cuenta que el propósito de Mateo era demostrar que a David, que a Jesucristo le pertenecía legítimamente el trono de David y de Israel, porque él era descendiente directo de Abraham y de David. Por lo tanto, él dice, va a llegar el momento que este niño va a qué, a regir. ¿Qué es regir? Va a gobernar. ¿Y cómo va a gobernar? Con vara de hierro. ¿Qué es eso, vara de hierro? ¿Le va a dar cantazo a todo el mundo? No. Va a gobernar con autoridad. ¿Verdad? Ese niño, ese personaje va a gobernar, va a regir con autoridad. Pero antes de que él ría con autoridad, ¿qué hizo Dios? ¿Se lo llevó para dónde? ¿Qué dice ahí? Dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. En otras palabras, ¿qué fue llevado a dónde? Al cielo. Y entonces, ahora mismo ese niño está en el cielo, pero va a llegar el día en que ese niño, ese personaje va a regresar para establecer su trono, su gobierno, su reino, su autoridad sobre la tierra. Y esto va a ocurrir en su segunda venida. Segunda venida de Cristo. ¿Estamos claros? Por lo tanto, el niño es Jesucristo. El dragón, ¿quién es? Ah, bueno, la misma Biblia lo dice. En el verso 9, vamos a brincar para entonces identificar al dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo. Y usted, si usted lee su Biblia, ¿qué le llama la atención de la palabra diablo? Léalo ahí. ¿Por qué le debe llamar la atención la palabra diablo? La palabra diablo no es un pronombre. Por eso usted lo ve escrito. Y si usted lee el libro de Mateo, cuando el diablo lo quiso tentar con letra minúscula. Porque no está hablando que Satanás se llama diablo. Le está describiendo una de sus funciones, que es, diablo significa calumniador. ¿Ok? Y si usted lo ve ahí con letra chiquita, por lo tanto no es un pronombre. Y se le llama también Satanás. el cual engaña al mundo entero. Por lo tanto, ya eso está claro. La serpiente escarlata o el dragón es entonces Satanás. Por lo tanto, ya estamos estableciendo que hay una batalla entre ese niño y Satanás. Las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y nos da mucha información. Que si usted la pierde, pues entonces no está entendiendo lo que está ocurriendo. El propósito de Satanás, del diablo, del calumniador, de la serpiente antigua, es detener que Jesucristo establezca su trono aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque esa es su meta. Exactamente. Porque él quiere tener la autoridad. Él quiere regir al mundo y que el mundo también lo adore como Dios. Entonces, desde el principio de la creación del mundo, desde Adán y Eva, el diablo ha tratado a través de todas las edades y siglos de destruir el plan de Dios. Pero el plan de Dios último es establecer la autoridad de Cristo para siempre aquí en la tierra y restaurar todas las cosas como era antes de que Adán y Eva pecasen. Por lo tanto, cuando vemos el mundo y vemos las cosas que están en el mundo, podemos entender y comprender que el que está detrás de todas estas artimañas e ideas y confusiones y cosas malignas y cosas desastrosas no es otro que el mismo enemigo de las almas. Porque Satanás, déjame decirte, él no tiene que hacer las cosas personalmente. Él tiene su gente. Los seres humanos que se dejan guiar, que no se dejan guiar por Dios, son agentes de Satanás. Cristo una vez confrontó a los religiosos de su tiempo y le dijo, o tú eres de Dios o eres de tu padre el diablo, pero no puede ser de los dos. O tú le sirves a Dios, o si no le sirves a Dios, tú le estás sirviendo al diablo. Y si tú le estás sirviendo al diablo, el diablo va más allá y el diablo es tu padre. La gente no se da cuenta de esto. La gente no se da cuenta de esto, que hay una influencia satánica en el mundo. ¿Cómo se le llama a Satanás en el Nuevo Testamento? Se le llama príncipe de este mundo. Por lo tanto, cuando Satanás llevó a Jesucristo, ¿verdad?, al pináculo del templo, Y lo llevó a un monte alto y le dijo, tú ves todos estos reinos. Esto es Satanás hablándole a Jesucristo. Le dice, tú ves todos estos reinos y su gloria me pertenecen. Si tú te arrodillas y me adoras, todo esto yo te lo voy a dar. Por eso se le llama príncipe de este mundo. Pero príncipe de este mundo, Satanás no es el dueño de este mundo. Él lo está administrando. ¿Y por qué Satanás está administrando el mundo en la actualidad? Porque si usted va al libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que Dios le entregó la creación ¿a quién? No, a Adán y a Eva. Y Adán y Eva desobedecieron a Dios escuchando la voz de la serpiente. Al ellos ceder a la serpiente, le entregó a la serpiente el dominio que le había dado Dios. Pero lo que no sabe Satanás es que ese dominio sobre la creación de Dios es temporero. ¿Por qué? Porque va a venir el dueño. Y cuando el dueño regrese, va a reclamar lo que es suyo. Por eso Satanás quiere impedir que Cristo establezca su reino aquí en la tierra. ¿Por qué se opuso tanto Satanás a Jesucristo? ¿Por qué? Si usted bien lee la Biblia, lo primero que Jesús, que salió de su boca cuando comenzó su ministerio en la región de Galilea, lo primero que salió de su boca fue arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es una señal para Satanás de que tu tiempo se está acabando. Porque el reino de Dios ha interrumpido la obra del enemigo porque Cristo va a establecer su autoridad aquí en la tierra. Yo quiero que usted entienda, cada vez que una persona se convierta a Jesucristo, más cerca está el trono de Dios aquí en la tierra. Y más rebeldía y más coraje y más brinco da Satanás, porque eso es lo que él no quiere. El reino literal se va a establecer en la segunda venida de Cristo. Pero el reino que dijo Cristo, que el reino de Dios se ha acercado, es en cada vida que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y si yo lo acepto, ya el gobierno, la autoridad de Dios está sobre mi vida. Por eso el apóstol Pablo podía decir: ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. La autoridad de Cristo. Por lo tanto, si la autoridad de Cristo está sobre mi vida, el reino de Dios ya llegó para mí. ¿Usted puede entender esto? Y esto pone a Satanás loco. Lo vuelve loco porque mientras más gente se vayan convirtiendo a Jesucristo y el evangelio se vaya predicando a través de todo el mundo y las naciones comiencen a darse cuenta, más se acerca el regreso de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, para después venir la segunda venida de Cristo a establecer su trono aquí en la tierra. Por lo tanto, hay un texto bíblico que vamos a estar estudiando, que el tiempo a Satanás se le está acabando. Y tú tienes que entender que Satanás no tiene el control. ¿Usted puede entender eso? Satanás no tiene el control. El control siempre lo tiene Dios. ¿Estamos claros? Por lo tanto, ya sabemos que el dragón es la serpiente antigua, que es Satanás, que tiene una batalla en contra de Jesucristo. Ok, ahora podemos identificar quién es la mujer, ¿verdad? La mujer representa a Israel, porque En el contexto del capítulo 12, estamos en la última parte de la gran tribulación y la persecución va a ser en contra de Israel porque Satanás va ¿a qué? No puede contra el niño, pero va entonces ¿contra quién? ¿Contra Israel? La nación que abrió su corazón a Dios después que vio lo que el anticristo quería hacer y lograr. ¿Estamos claros? Por lo tanto, estamos hablando de la persecución de Israel por Satanás durante la última parte de la gran tribulación. Por eso, el personaje principal durante la segunda parte de la gran tribulación es Israel. Por eso Dios envió a los 144,000 a predicar a Israel. Y por eso envió a los dos testigos a predicarle a Israel con grandes señales y milagros. Porque ahora Dios está trabajando con Israel. El mensaje central, por eso son judíos, los 144,000, todos son judíos. Por lo tanto, Dios va a utilizar los judíos para predicarle a la nación judía, que va a ver, porque esto es una predicación mundial, pero van a alcanzar a todo el mundo y muchos de los gentiles van a aceptar el mensaje que será predicado durante este tiempo. Pero el propósito de Dios es como Jesús dijo en Mateo, yo vine para las ovejas perdidas de Israel, en ese contexto. Pero a su vez alcanzó a todo el mundo, alcanzó a todo el mundo. Estamos claros y vamos a ver qué es lo que pasó. Porque al entender ahora que la mujer es Israel, el dragón es Satanás y el niño es Jesucristo, vamos a ver qué pasó. Entonces, el verso 6 nos dice, y la mujer huyó al desierto. Israel salió de Jerusalén. ¿Por qué Israel tuvo que salir de Jerusalén? ¿Para salvarse de quién? Del anticristo que estableció su trono, ¿dónde? En el templo de Jerusalén. Por lo tanto, los verdaderos israelitas, los verdaderos judíos, tuvieron que salir huyendo, corriendo. Esto, tú tienes que entender que no es nuevo. Aquí no está presentando algo nuevo. Vamos a Mateo capítulo 25, para que usted vea que esto no es nuevo y que Jesús lo predijo. Mateo capítulo 25. Oye, esta Biblia se me está cayendo en canto, pero yo no la suelto. Vamos de los versos 15 al 22. Mire lo que dice. Esto es Jesús hablando. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, capítulo 9 del libro de Daniel, está hablando del anticristo. ¿Ok? Entonces los que estén en Judea, ¿dónde se encuentran? ¿Cómo? Capítulo 24 del Evangelio de Mateo, verso 15 en adelante. Y entonces mira lo que dice el verso 16. Entonces los que estén en Judea, ¿dónde está Jerusalén? En Judea. Huyan a los montes. Le está hablando a los judíos aquí, Jesucristo. ¿Qué hizo la mujer? Huyó al desierto. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Hay que salir corriendo porque te van a matar. y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque van a vivir una vida de correr de aquí para allá, huyendo del anticristo. Orad, pues, que vuestra huida no sea en el invierno o en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Verdad? De esto es que estaba hablando de Jesús. La mujer tuvo que salir huyendo. ¿Huyendo de quién? De Satanás. ¿Quién está detrás en el poder del anticristo? Lo vamos a ver en el capítulo 13, pero el que está detrás del poder del anticristo y del falso profeta es Satanás mismo. Satanás le entregó su poder a él. Interesante, ¿verdad? Yo no sé si a usted le gusta estas cosas, pero vamos a seguir. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios. ¿Qué significa? Preparado por Dios para que allí la sustente por 1270 días. ¿Usted sabe lo que son 1270 días? 3 años y medio. La última parte. Israel va a huir de Satanás y del anticristo y del falso profeta. Pero ¿quién es el que va a proteger a Israel como siempre? Dios. Y Dios no solamente, mira lo que dice la Escritura, Dios no solamente los va a proteger, ¿qué va a hacer con ellos? Lo dice ahí, los va a sustentar. Van a salir corriendo, pero en su huida, en su correr, van a estar protegidos por Dios. ¿Y qué significa estar protegido por Dios? Que Satanás va a tratar de matarlo, pero no podrá, porque el que está protegido por Dios puede estar tranquilo. Y no solamente protegido por Dios, que Dios te va a dar la provisión necesaria para que tú puedas sustentarte. Usted me está oyendo, esto es interesantísimo. No tiene nada que ver con la iglesia, pero esto es lo que va a estar pasando con Israel. El Israel convertido a Dios va a tener que huir, porque si no, Satanás los va a matar. Satanás los va a matar, pero no va a matar ni uno, porque Dios los va a sustentar y los va a proteger. Después pasa a otro tema y entonces vamos al cielo. Verso 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Mira, Satanás fue botado del cielo. Usted sabe eso. Si usted lee el profeta Ezequiel y lee el profeta Isaías, usted va a ver que Satanás, cuando se rebeló en contra de Dios, se llevó una tercera parte de los ángeles, que son los demonios ahora que están en operación en el mundo. Pero Dios le permite a Satanás entrar al cielo. ¿Cómo nosotros sabemos eso? ¿Qué dice? Ok, pero ¿dónde ocurrió esa conversación? En el cielo. Por lo tanto, Satanás tiene acceso a Dios. No puede habitar en el cielo, porque Dios lo expulsó, pero tiene acceso a Dios. Y una cosa que usted tiene que tener de Job, y que lo confirma, que ya mismo vamos al verso, es que él sube al cielo para hablar con Dios, ¿para qué? Pedir permiso y también para acusarte ante Dios. Lo mismo que hizo con Job. ¿Qué fue lo que hizo Satanás ante Dios con Job? Lo acusó. Él te sirve porque tú las proviste y todas esas cuestiones. Entonces Dios le puso parámetros. Y una cosa que usted, y nosotros hemos hablado de esto, una cosa que usted tiene que entender, nosotros como hijos e hijas de Dios, estamos protegidos por Dios. ¿Cierto o falso? Y esa protección, ¿de qué forma toma? Esa protección, ¿cómo se materializa en nosotros? ¿Por qué Satanás no nos puede tocar a nosotros? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y el tener al Espíritu Santo de Dios significa ¿qué? No. Dios es dueño porque el Espíritu Santo, conforme a Efesios, fue el pronto pago que dio Jesucristo para reclamar a su esposa. ¿Se acuerdan de eso en Efesios? Entonces, por lo tanto, le pertenecemos a Jesucristo. Por lo tanto, si le pertenezco a Jesucristo, Satanás no puede hacer conmigo lo que le da la gana. Él tiene que pedirle permiso a Dios para atacarte. Sin el permiso de Dios, Satanás no puede hacer nada. Lo que pasa es que nosotros estamos tan confundidos que creemos que todo lo que nos pasa en la vida son ataques del diablo. No, el mayor enemigo que tú y yo tenemos es la carne y el mundo. Es la carne y el mundo, no es Satanás. Porque la carne la tenemos que cargar con nosotros 24/7. El mundo es donde nosotros vivimos. Por lo tanto, estamos recibiendo influencia del mundo. ¿Verdad que a veces nosotros nos confundimos y le echamos la culpa de todo lo que nos pasa a Satanás? No. Déjame decirte, de todas las cosas que nos pasan en la vida, Satanás es el que menos culpa tiene. Primero es la carne, que esa tú la cargas y esa es mala. Y es tan mala que te tienes que acostar con ella. Bueno, el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, pero es que esta carne, cuando quiero hacer lo bueno no lo hago. Y cuando quiero hacer lo malo no, y lo hago lo contrario. O sea, ¿quién podrá entender lo que está pasando? La carne es un problema. Por lo tanto, usted tiene que tener cuidado y saber que la mayor parte de los problemas que nosotros nos metemos en esta vida tienen que ver con nosotros mismos. ¿Ah? Lo que pasa es que nosotros nos es más fácil, psicológicamente hablando, echarle la culpa a otro que asumir la responsabilidad. Yo metí la pata, ¿verdad? Eso usted lo tiene que entender, lo que pasa es que, y aún los cristianos no quieren aceptar su responsabilidad. El error lo cometí yo. Pero es más cómodo yo decir, ¡ay, ese diablo, qué malo es! El diablo es malo, pero más malo es la carne, que te impulsa a hacer cosas que no quiere. Bueno, ¿y por qué yo estoy hablando de esto? Como que me fui en un viaje. Ah, de Job. Ocurrió con Job. Ah, que Dios, que Satanás tiene que pedirle. Pero si tú me lo dijiste. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para entonces trabajar en tu caso. Lo mismo le ocurrió a nuestro amigo y hermano Pedro. Jesús le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Y Jesús le contesta, pero no te preocupes, Pedro, que ya yo he orado para que tú tengas la victoria. Aleluya. Le está dando un mensaje: Satanás te va a sacudir y tiene permiso del cielo para sacudirte. Ah, pero ahora esto te pone, se pone bueno, se pone bueno, bueno, bueno. Ok. Seguimos. Ok, vamos. Verso número 10. Mira, mira lo que dice el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, después que Satanás fue arrojado del cielo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pero mira, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¡Ah! En esta batalla, entonces Satanás perdió el acceso a Dios, porque ya viene el juicio contra él. Por lo tanto, fue botado de una vez y para siempre del reino de los cielos. Pero mientras llegue ese momento, Satanás tiene acceso al cielo. Y el único propósito de él hablar con Dios es acusarte. ¿Viste lo que Ana hizo? Tan santita que se cree, tanto que ora, tanto que ayuna, mira cómo me mira, tanto que grita en esos cultos. ¡Aleluya! Pero mira cómo está. Pero ven, eso es indisponerte ante Dios. Él es el acusador. Mira, fulana, ¿viste lo que hizo? Yo te lo dije. Ella es mía. Pero entonces se le acabó. Ya para este verso bíblico, se le acabó el tiempo a Satanás. Eso es lo que significa todo eso de ven Señor, es que termina lo que Satanás está haciendo con el ser humano. Y entonces, por eso debemos orar, por eso el último versículo del libro de Apocalipsis nos dice: Maranata, ven Señor Jesús, ven. Y le quita el poder. Ya no va a poder acusarte. Ya no va a poder acusar. En este caso, estamos en la última parte de la gran tribulación. Por lo tanto, ya se le acabó la autoridad, porque la autoridad de Satanás siempre está subyugada a la autoridad de Dios. Si Satanás lo va a atacar a usted o me va a atacar a mí, número uno, tiene el permiso de Dios. Pero tú también tienes que saber que Dios está a tu lado, cual poderoso gigante. Y el que está contigo es más poderoso que el que está en contra tuya. Por lo tanto, tú te sometes a los procesos que permite Dios, pero la expectativa de Dios es que tú vas a salir en victoria, porque Él te va a dar la autoridad, Él te va a dar el poder, Él te da el Espíritu Santo, Él te da la palabra para que tú y yo nos podamos convertir en más que vencedores por medio de aquel que ya lo venció, que se llama Jesucristo. Si usted entiende eso, que eche para adelante. Yo no busco peleas con Satanás. No. Hay gente que se pasa toda la vida peleando con Satanás Y yo digo, caramba, eso es contrario a la Biblia. Eso no es bíblico. El estar peleando todos los días, por la mañana, al mediodía, y Satanás apareciéndose cada rato a tu casa y a cenar contigo. ¿Qué es eso? Satanás solamente con un hijo de Dios, con una hija de Dios. Esa es la definición. Tú tienes que ser hijo o hija de Dios. No ser un religioso que viene el domingo a la iglesia. Esos no están ahí. Esos ya están en los brazos de Satanás. Ya esos duermen. Los religiosos duermen en los brazos de Satanás. Pero son, tienen que pedir permiso para los hijos y las hijas de Dios. Si tú eres una hija de Dios, Satanás no te puede tocar sin el permiso de Dios. Y para que él te pueda tocar, Dios tiene que abrir el cerco protector que está a tu alrededor para que entonces darle acceso limitado a tu vida. Exactamente. ¿Usted entiende esto? Si usted entiende esto, usted es feliz. Usted es feliz. Usted es contento. El diablo está derrotado. Trató de matar, y a través de la historia trató de matar todo aquello que estaba preparado para que llegase el Salvador del mundo. No lo pudo lograr. Ni lo logrará. Ni lo logrará. Porque esto no hay quien lo detenga. Por lo tanto, Satanás ya perdió la batalla. Por eso yo no tengo que pelear con él. Yo no tengo, ya pastor, yo no tengo que pelear con él. Porque si ya Cristo peleó con él y lo derrotó, ¿para qué yo? ¿Tú te crees que yo soy mayor que Cristo? No, si ya Cristo, que es mi campeón, ya peleó contra Satanás y lo venció, ah, pues yo no tengo que pelear con él. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Dios te bendiga. Dale.